Are you listening? Damn.
¿Qué pasa, bowlers? Bienvenidos a Massive Ball, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Por esto, por jugadas como las de ayer, por el triple de Jalen Brunson, por estas cosas, nos gusta la NBA, porque tiene emoción, porque es una liga que muchas veces no siempre gana el mejor equipo, porque hay competitividad y porque hay show y hay espectáculo. Y ayer Jalen Brunson puso una jugada en la cual yo creo que nos vamos a acordar mucho tiempo, por el momento que es, por el final de partido, el momento que tenía la serie, la espectacularidad de la misma, que le pone los patines ahí a Thompson. Por estas cosas nos gusta la NBA y para seguir la NBA vais a tener siempre Massive Ball. Vamos a estar aquí todos los días haciendo directos, haciendo podcasts en todas las plataformas, creando contenido para que todos podáis cada día saber qué ha sucedido en la NBA y que conozcáis nuestra opinión. Sergio, así que estoy muy contento, sí. Tío, estoy muy contento.
Lo estaba comentando
antes, para mí este es el mejor momento del día, cuando venimos aquí y nos ponemos a grabar.
Sí, la verdad es que sí, encima
pero
han
que
sido...
que no me diga mi mujer, pero bueno.
Encima han sido, sido dos partidazos, porque Clippers Denver también ha tenido mucha liga, no ha habido mucha amiga, no ha habido un partido de estos que se resuelva como tuvimos otros días en el segundo cuarto. Así que la verdad es que muy, muy contento. Bueno, ya tenemos una eliminatoria más, Celtics Knicks, y un Game 7. Es que tenemos todo, ¿eh? O sea, cuidado con ese Clippers Denver Game 7, que puede ser muy, muy interesante también.
Pues bueno, ya sabéis que cada día estamos hablando de los partidos que sucedan en la NBA. Ayer tuvimos los dos, la victoria de los New York Knicks contra los Detroit Pistons, victoria de Nueva York en el sexto partido, ganaron a domicilio, curiosamente han perdido... dos partidos en casa y han ganado los tres a domicilio, los New York Knicks, que cosas de la vida. Y bueno, pues ahora los New York Knicks se van a enfrentar a los Boston Celtics en semifinales de conferencia, lo tocaremos un poquito luego, pero bueno, imagino que mañana hablaremos más en profundidad y el domingo los GMs sobre ello. Y como bien decía Sergio, victoria de Los Ángeles Clippers, que muchos los daban ya por muertos, o que muchos daban la eliminatoria ya por acabada, pues los Clippers demostraron que son un muy buen equipo y que están haciendo unos playoffs excelentes y que han hecho una temporada regular también muy buena. James Harden controlando el partido, Kawhi Leonard, que le está aguantando el físico, también está rindiendo a un gran nivel, Norman Powell aportando, pues me parece que están haciendo una temporada excelente. Tenemos séptimo partido, que es la madrugada del sábado al domingo a la 1:30 de la mañana en horario español. Me decía antes Píldora por aquí en comentarios en Twitch, si lo haremos en directo, es horario muy malo, es horario muy malo. Yo a esas horas estoy ya planchando la oreja. Preferiría hacerlo, levantarme a las 4 de la mañana que hacerlo en directo a esa hora. No me da. Y Sergio, quería hablar un poquito más también, porque creo que no tocaron el tema los GMs, lo que pasó el otro día con el padre de Tyrese Haliburton, que bueno, imagino que todos habéis visto las imágenes. Sucedió pues que se encaró con Giannis Antetokounmpo, que previamente le fue como a increpar, Giannis luego respondió, también hubo jaleo con Mathurin, y Sam Charania ha sacado una noticia diciendo que Haliburton y la franquicia de los Indiana Pacers habían llegado a un acuerdo para que tanto en casa como a domicilio el padre de Tyrese Haliburton no esté a pie de pista para ver los partidos.
Igual, indefinidamente, no hay una fecha concreta para...
Sí, lo comentaremos luego porque me parece que es la mejor decisión, sinceramente.
Sí.
Y bueno, iba a decir otra cosa más, no sé si espera al final, pero
hay que mirar.
Tengo reporte, actualización de Darwin.
Ya sabéis que
Darwin y Juanpi habían hecho una apuesta y que básicamente Juanpi ya ha perdido porque Juanpi dijo que iban a ganar el anillo los Los Ángeles Lakers. De hecho, era una apuesta muy desfavorable para Juanpi. O sea, muy desfavorable para Juanpi. Porque, bueno, total, que la ha perdido Juanpi. Darwin, mensaje que me ha mandado ayer y esta mañana por Twitter. Todavía no me han pagado, estoy esperando mi dinero y Juanpi no está dando la cara. Juanpi esta mañana por el grupo de WhatsApp de UGs me ha dicho que le iba a decir doble o nada. Doble o nada, es decir, hacer otra apuesta doble o nada. Pero me ha contestado Darwin... que él no quiere ese doble o nada, que él quiere su dinero. Que él quiere su dinero y que quiere cobrar ya. Le he dicho, Darwin, si quieres, le ponemos un ultimátum, una fecha límite de pago, y ha dicho el domingo y ha dicho correcto. Digo, vale, pues entonces hago el anuncio en el podcast. Yo solo transmito las palabras de Darwin. Juanpi, el último día de pago es el domingo y aquí se demostrará si das la cara o no das la cara. Por cierto, me estáis pidiendo, tanto Zalaya como Juanpi, que dé la cara con Luka Doncic. Creo que ayer hice un podcast ya de una hora diciendo todo lo que no me gustaba de Luka Doncic o que no había hecho bien Luka Doncic. De hecho, hasta subí un clip a Twitter también diciéndolo. Escuchaos los malditos podcasts, cerdos. ¿Algo que quieres decir, Sergio?
Que tenga cuidado con Darwin.
Cuidado.
A mí también me ha enviado mensajes y Darwin va en serio.
Sí, sí. Y en el grupo, tienen un grupo de Celtics también y la gente está diciendo, oye, te ha pagado ya muchachos. ¿Te ha pagado ya muchachos? No, no, no ha pagado muchachos de momento.
Y cuidado que en ese grupo también sale que si no vamos a por él, ¿eh?
Sí, 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 cuidadín, cuidado. Cuidadín. Pues lo de siempre, chicos, de verdad, muchas gracias. Lo que decía antes es totalmente cierto. Estamos teniendo más escuchas que nunca, más gente en Twitch que nunca. Gracias a la gente que se ha suscrito ahora en este poquito rato que estamos aquí haciendo el directo. Gracias a ver si lo pronuncio bien porque los primeros nombres me cuestan siempre. Pandelabro y a Galín / 17 que se han suscrito con Amazon Prime y así pues van a poder disfrutar del directo sin ningún tipo de anuncio y además ayudáis mucho al canal. Gracias a la gente que nos escucháis a través de iVoox, a través de Spotify, de Apple Podcast. Dejaros un like, un comentario, las 5 estrellitas que ayudan a que estemos mejor posicionados en la plataforma. Y hoy quiero dar la bienvenida porque tenemos nuevo patrono, tenemos nuevo OG, porque hay una nueva persona que se ha suscrito a nuestro canal de Patreon. Tenéis el enlace en la caja de descripción del podcast. Damos la bienvenida a Paco T., que nos estaba comentando mucho en iVoox y que ha dado el paso y se ha suscrito a nuestro canal y ya está en el grupo de WhatsApp de OGs y le he dicho esta mañana, pásatelo muy bien, pero tómate todo lo que sucede en el grupo con mucho humor, no te asustes, tómatelo con mucho humor, macho, sí, sí, estoy curado de espanto. Y pues oye, muchísimas gracias porque gracias a la gente que os suscribís, a la gente que os empecéis a formar parte del proyecto, pues podemos cada día tratar de llegar a más gente y tratar de hacer las cosas mejor. Dicho todo esto, gracias a todos, vamos a comenzar con el episodio, vamos a hablar de todo lo que ha sucedido en la NBA, así que cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados, siempre tendréis más Ball para pasar un buen rato. Comenzamos.
Empezaron los playoffs, se acabó el relajo. John Ball, cerdo, amaneciste cagado, John Ball. Humillaron a los solecitos.
Wey, estamos activos, ¿qué es lo que? Oye esto, Julián, oye esto. Mierda, coño, te salió el cuco Jimmy Butler.
Cuando tú le digas un dominicano, mamá, wow, prepárate para pelear o para correr, una de las dos.
Iker, el historial de los New York Knicks no se acaba. ¡Da la puta cara!
Comenzamos con el episodio, comenzamos con el podcast. Lo que os comentamos siempre, chicos. No vale con hacer las cosas bien, no vale con que curréis mucho. Para llevar vuestro producto, vuestra empresa, vuestra marca personal al siguiente nivel, necesitáis ayuda. Y para ello tenéis que contactar con Fluor Lifestyle, la agencia de innovación creativa más grande del mundo. A mí me ha pasado en una gran cantidad de ocasiones que estaba currando como un animal, pero realmente no estaba mi trabajo dirigido a las personas correctas. Entonces necesitáis ayuda en este sentido para posicionar vuestra marca, para contar vuestro producto o vuestra historia de la forma adecuada y que de esa forma genere la retención en vuestros potenciales clientes. Repito, contactar con Fluor Lifestyle, llamáis al boss, al jefe, Eduardo Prádanos, le decís lo primero que habéis de parte de Massive Ball y seguro que os va a tratar, vamos, como mejor que vuestra madre. ¿Cómo podéis contactar con Fluor? Pues tenéis que llamar al número de teléfono 647-693-990, repito, 647-693-990 o también podéis mandar un email a el correo electrónico hello@fluorlifestyle.com. Tenéis su página web, fluorlifestyle.com, y ahí podéis ojear todos los trabajos que han hecho porque han trabajado con algunas de las mejores empresas del panorama internacional. Fluor Lifestyle lleva tu negocio al siguiente nivel porque es la agencia de innovación creativa más grande del mundo. Saludamos a la gente que se ha incorporado también por aquí por el chat en directo. Saludos a Wolfstein. Wolfstein, te lo voy a recordar una semana más. Da el maldito paso y entra al grupo de WhatsApp de OGs porque te vamos a sacar todo el veneno, ¿eh? Todo el veneno que llevas dentro va a ser neutralizado.
Es mucho y variado.
Sí, sí. Imagínate hablar todos los días de Brandon Pocinski con nosotros.
Vos.
Sergio, no sé si lo quiere o no.
A ver, he aguantado a Zalaya y Juanpi. Yo creo que nadie puede llegar a ese nivel, ¿eh? Por mucho que se esfuerce Wolfstein, nadie puede llegar a ese nivel.
Es como si te peleas contra John Cena, contra La Roca y contra el Enterrador a la vez, ¿eh? O sea.
Bueno, sí.
Podrías aguantar carros y carretas. Sergio, dime. Yo creo que primero hay que hablar de lo que hay que hablar, ¿no? Yo creo que no hay tutía.
No, no
victoria de los Knicks 116-113. Y no voy a hacer el típico resumen que hago siempre. Vamos a lo que queremos hablar. La última jugada del partido, Jalen Brunson le pone los patines a Usar Thompson y pues mete un triple a falta de 4 segundos que le ratifica, por si alguna persona todavía tenía dudas, como el mejor jugador clutch de la NBA en estos momentos. Sí. Es que había sido el mejor jugador clutch de la NBA. Yo ya os digo, para mí igual un poquito discutido con Jokic, pero es que en estos playoffs lo está siendo. Luego repasamos datos. Pero es que tener a un jugador así en tu equipo te hace enamorarte de este deporte. Ya está, ni más ni menos.
Sí, a ver, lo primero que tengo que decir, honor a los Detroit Pistons. Creo que para ser su primera eliminatoria han planteado muy bien y dejan muy buen... a sus seguidores deberían dejarles muy buen sabor de boca para el futuro que se viene. Creo que han cometido errores de que no tienen mucha experiencia la mayoría de sus jugadores, que ahora los trataremos, pero creo que han planteado la eliminatoria perfectamente. Y esa jugada, a mí, cuando la he visto, me ha recordado, es diferente, pero de lo icónica que puede ser a la mítica de Lillard en ese triple que está Paul George defendiendo. Es que creo que puede ser igual de icónica, es muy diferente, porque Lillard es más un tiro desde más lejos, pero el crossover que le hace Brunson a Usar Thompson, que es un defensor, otro gran descubrimiento en nuestros playoffs, que ya lo estaba haciendo en temporada, pero en estos playoffs se ha consagrado como un defensor élite. Usar Thompson hace un partidazo, para mí ha sido clave para que Detroit haya estado a remolque y haya estado a punto de ganar en este partido, pero justo la jugada clave contra el mejor defensor del equipo rival le hace ese crossover que mata el partido y da la victoria a los New York Knicks, sin tiempo de reacción casi para Detroit.
A mí me parece un auténtico jugadorazo y ya es que me he puesto a pensar en un montón de cosas. Echando la vista atrás, los Dallas Mavericks tuvieron a Luka Doncic y a Jalen Brunson compartiendo minutos en el mismo equipo, lo que podría haber sido ese equipo con estos dos jugadores, ¿eh? Lo que podría haber
sido. Sí, pero por otro lado, me quedo con que creo que Brunson con Luka no se hubiera visto el nivel que se está viendo en Nueva York, porque al fin y al cabo aquí es la primera espada. Entonces, igual nos hubiéramos perdido estos momentos. Sí que es verdad que los Dallas Mavericks con esos dos estarían mucho mejor que como están ahora, igual con anillo inclusive. Pero bueno, lo que respecta a Brunson, ya había demostrado en los playoffs del año pasado que era estrella, que bueno, lo colocamos en el Tier 2 por eso, pero que es que igual con esta eliminatoria, tengo dudas de si ponerlo, claro, te iba a decir, yo creo que está para subirlo al Tier 1, porque siempre se duda con Brunson por su escaso tamaño, porque es un jugador más unidimensional. Si lo, por ejemplo, comparamos con Cade Cunningham, que hace un poquito más de todo, Brunson también asiste, obviamente, también dirige bien al equipo, pero es un jugador un poco más diferente, ¿no? Es más ejecutor en algunos aspectos si lo comparamos con un Cade Cunningham, con un Luka Doncic o con un James Harden en su época. No es tan sistema, pero sí que, por ejemplo, en el partido de hoy, si, para decir cómo ha ganado los Knicks este partido, lo primero que te sale es que me has jugado a Brunson sistema, ¿no? Sé que es una incoherencia lo que acabo de decir, pero es que es un jugador con unas características muy diferentes a los que tenemos como sistema, como Harden, como Luka, como Cade Cunningham, pero es que esa jugada lo que ha querido Brunson, ha llevado el tempo de partido. Cade Cunningham, por ejemplo, se ha notado muy incómodo. Schroeder, que ha sido una, hablando mal y pronto, una mosca cojonera para Brunson. Sí. Hoy Brunson ni lo ha notado. Y ha sido el partido de Brunson, vamos a dejarlo claro.
Por acabar con lo de Jalen Brunson, los números que tiene Jalen Brunson en el clutch, en estos playoffs, en esta primera ronda, ha disputado 5 partidos en el clutch, 3 victorias, 2 derrotas. No es el jugador que más puntos totales está anotando, está en 5,4 puntos en el clutch, porque el tercero es Haliburton, que lleva 7 puntos, pero solo ha jugado 2 partidos en el clutch, es decir, ha jugado 3 partidos menos. El segundo es Gary Trent Jr., que lleva 7.5, pero solo ha jugado 2 partidos. Y el primero es Donovan Mitchell, que solo ha jugado un partido, lleva 10 puntos, que saque el segundo partido, que, donde es crucial para dar la victoria a los Cleveland Cavaliers. Pero Jalen Brunson está, lo que os decía, 5,4 puntos, siendo uno de los que más partidos ha jugado en el clutch, con un 42,9% en porcentaje en tiros de campo, tiene 1,2 triples intentado, tiene un 33% en tiros de 3, 0,6 asistencias, 0,2 rebotes. Quedaros con que es el que más anota en cuanto a la proporción de puntos y volumen de partidos totales, y lo está haciendo la verdad muy bien. No van a ser los mismos datos que en temporada regular, en playoff, porque al final son menos partidos, pero importa más todo lo que suceda. Por dar los datos, ya meteros en el partido, porque yo creo que ha tenido varias fases diferenciadas. Los Knicks ha habido un momento que han tenido una ventaja muy amplia, luego se han dejado remontar, luego han vuelto a coger una diferencia de unos 10 puntos, y cuando yo creía en el último cuarto que tenía el partido bastante controlado, de nuevo los Pistons pues han demostrado, que me sumo a tus elogios, que han hecho una gran temporada y que yo creo que es un equipo que tiene mucho futuro, así que estad muy orgullosos los aficionados de los Pistons. Pues los Knicks han demostrado, no sé si ha sido más mérito de los Pistons o inconsistencia de los New York Knicks, pero para ello, pues bueno, mal partido de Karl Anthony Towns, 10 puntos, 15 rebotes, 2 asistencias, 2 robos, solo un triple ha intentado, 0 de 1 en triples y 10 tiros totales. Por la contra, buen partido de Mikal Bridges con 25 puntos, 11 de 16 en tiros de campo, 1 de 4 en tiros de 3, también 4 rebotes, 3 asistencias. Bastante
clave también en el palmeo de antes, iban perdiendo de 5, primero el palmeo de Bridges, de 3, primero el palmeo de Bridges y luego el triple de Brunson.
Sí, bueno, es que antes también Brunson metió una jugada que parece que se va a quedar 3 veces seguidas, la acaba metiendo delante de Schröder, o sea, es que está genial. Oye, Anunoby está siendo un jugador muy sólido, a mí me está gustando mucho, en este último mes y medio, 2 meses de temporada, 22 puntos, 5 rebotes, 1 asistencia, 3 robos, 2 tapones, 4 de 10 en tiros de 3, 6 de 14 en tiros de campo. Y Josh Hart también. Josh Hart, dentro de lo que puede hacer, 3 de puntos, 10 rebotes, 4 asistencias, un tapón. Le ha dado un poquito de tiros, solo se tiró 5 tiros y 1 de 1 en tiros de 3. Por parte de los Pistons, pues destacamos un día más a Kate Cunningham, 23 puntos, 7 rebotes, 8 asistencias. Eso sí, 0 de 8 en triples, 0 de 8 en triples, 3 pérdidas también. Jalen Durham, me reivindico aquí de nuevo, 21 puntos, 6 rebotes, 3 asistencias. Malik Beasley, 20 puntos, 2 rebotes, 2 asistencias, 6 de 13 en triples. Pero qué mala suerte ha tenido, que en esa última jugada, que podía haber tenido el último tiro para empatar el partido, se le ha escapado. Y lo que comentabas tú, Ausar Thompson, que es un jugador que igual hemos hablado menos de él que de su hermano Amen, pero creo que también ha evolucionado bastante este año. 17 puntos, 6 rebotes, 1 asistencia, 3 robos, 2 tapones, y que va a salir mucho en la foto por la jugada de Brunson, pero yo creo que también tiene que estar muy contento los Detroit Pistons y él como jugador de la evolución que ha tenido esta temporada, ¿no? No sé qué te quieres enfocar.
A ver, yo creo que en el partido me ha recordado bastante al cuarto. ¿Por qué? Porque los Knicks empiezan muy dominantes, Brunson llevando el tempo del partido. Creo que hemos visto... Brunson ha jugado muy bien toda la serie, pero este ha sido el partido que más cómodo he visto, que he visto más en su salsa. Y aparte, desde el principio ha estado bien acompañado a Anunoby con buen acierto cada vez que tiraba, acompañándolo con Mikal Bridges, sobre todo en penetraciones. Yo creo que ha sido así como los Knicks han conseguido una ventaja muy amplia que podía haberse, y por qué digo que me ha recordado el cuarto, porque creo que podían haber cerrado el partido mucho antes, pero no han conseguido cerrar, y gracias a los triples de Beasley en el final del segundo cuarto se ha metido Detroit en el partido con unos triples que eran muy algunos sí eran muy liberados, pero otros estaban muy bien defendidos y que las ha metido porque es muy bueno. Creo que Knicks no ha defendido mal el tiro exterior de los Detroit Pistons, ni hoy ni en la serie, solo que Malik Beasley ha tenido su partido que lo llevamos pidiendo. Estaba haciendo una serie muy mala en triple Malik Beasley y lo ha hecho muy bien en este partido, ¿no? En el tercer cuarto, otra vez Brunson coge la batuta, también otra vez muy bien acompañado con los cortes de Mikal Bridges. Los dos se han combinado para llevar la mayoría de la anotación de los Knicks. Detroit ha intentado en el tercer cuarto parar un poquito el partido, sobre todo con Mitchell Robinson. Ha habido en el minuto 4 así una acción que me ha hecho mucha gracia porque han buscado el hack a Mitchell Robinson. Al final solo han hecho en esas dos jugadas, pero ya dice mucho de una posible debilidad que pueda tener los Knicks cuando Mitchell Robinson salga en pista. Y eso.
El otro día, por cierto, que había mucha gente que sorprendía, pasó lo mismo con Steven Adams en el partido de los Rockets y los Warriors.
Sí, y yo creo que ahí se ha parado un poco el partido y los Detroit Pistons han vuelto, y lo han vuelto a controlar con Branson, digo con Branson, con Cade Cunningham, con Tobias Harris, Hauser, también Jalen Duren, y se han vuelto otra vez a ponerse, a igualar el encuentro y luego en el último a ponerse por delante. Había un momento que yo creo que es donde más me he temido a los New York Knicks en el cuarto cuarto, porque se han puesto a buscar a Towns. Towns no estaba teniendo su partido, Jalen Duren le ha comido la tostada, literalmente le ha comido la tostada, y no sé si por fruto de desesperación, desde que inicia el último cuarto hasta el minuto 6 o 5, que luego ha cogido Branson la batuta y hemos visto lo que ha pasado, han buscado a Towns desesperadamente. Y Towns pues ha estado desesperado, mucha pérdida de balón, no sabía qué decisión tomar, no sabía si tirar o pasar, luego en defensa se ha puesto a hacer faltas como un loco, por eso ha acabado con 6 faltas, Towns, ha acabado expulsado, y yo creo que ahí es donde Knicks a poco pierde el partido, por buscar tanto a Towns, y ves que el jugador, que Towns, que sí, que tiene talento para anotar, y que en otros partidos te ha salvado la papeleta, como en el cuarto, te puede dar victoria, pero si desde el inicio está mal, Towns es un jugador que no se activa desde el minuto uno, es más diésel, tiene que ir poco a poco, encontrándose bien en el partido. Y hoy estaba desquiciado por Jalen Duren. Yo creo que ahí Nueva York se ha equivocado con buscar los ataques tanto a Towns. Y luego, bueno, pues Detroit ha conseguido remontar, ponerse por delante, 3-5 puntos. Y ha aparecido Jalen Branson, por un lado, positivamente, con tiros imposibles. Luego hay un fadeaway también que no sé si es defendido por Hauser, que lo mete ahí muy desequilibrado. Pero es que también, y hay que hablar de lo malo y me fastidia porque es un jugador que me encanta, ya no es solo este partido, también pasó en el cuarto, Cade Cunningham tiene que mejorar en el clutch. Cade Cunningham toma muy malas decisiones en los últimos instantes de las últimas posesiones de Detroit Pistons, 2 pérdidas, bueno, una pérdida suya y otra el pase a Malik Beasley, que para mí es también un poco mal pase de Cade Cunningham. Y bueno, son malas decisiones. También yo lo achaco más a que es su primer playoff. No puedes estar tranquilo todo el rato. No, es tu primera experiencia ahí.
Es normal.
No, sí. Eso es, no le voy a achacar, no voy a matar a Cade Cunningham por eso. No, pero es algo que tiene que mejorar y que ha sido clave para Detroit Pistons. Aparte de que Detroit tiene el triple, si no es por Malik Beasley hubieran tenido, igual hubieran anotado solo 3 triples. Porque excepto Malik Beasley, todos los Pistons están muy mal en el triple. También porque ha defendido muy bien Nueva York.
Críticas a Tom Thibodeau, que es algo que hablamos cada día que juegan los New York Knicks. Bueno, pues se le puede criticar, por ejemplo, por igual haber perdido parte del control de partido antes del descanso, que tenés una buena ventaja y te remontan. Luego el equipo vuelve a jugar bien. Yo al final oigo lo mismo de siempre y puede que tengáis razón a la hora de decir que este equipo, con la calidad que tiene y los jugadores que tiene, puede dar un saltito más con otro entrenador. Yo, de verdad, creo que os lo compro. El problema que digo siempre es que creo que igual puedes perder lo que has ganado. Y siempre tienes que valorar mucho ese riesgo-beneficio para ver si te sale a deber o si te sale a ganar. Porque esta mejora que tendrían que dar los New York Knicks para ser un mejor equipo es muy, muy complicado. Es como cuando, imagínate, corres los 100 metros en 12 segundos, ¿no? Y quieres bajar a 11,5, pues esa mejora que te da el salto para ser un atleta élite, pues es muy complicada, muy complicada.
Esta mejora es muy sencilla de explicar. Los Boston Celtics han estado en esa pomada 8 años y han necesitado 3 entrenadores diferentes, porque empezó con Stevens, luego Udoka, que pasó lo que pasó, y luego Matsula para ganar el anillo. Y aparte hubo cambios de jugadores, porque si no se va Smart y llega Holiday y Porzingis, igual no estaríamos hablando de los Celtics dominadores que hablamos ahora.
Sí, pero yo a lo que voy, que dice por aquí Pablo Alonso, dice, a estas alturas un proyecto hay que arriesgar por ganar. Estoy totalmente de acuerdo.
Estoy de acuerdo, pero
yo lo que digo de esto es que hay que tener muy claro a quién quieres contratar. Claro. Eso es lo único que yo digo. No cambiar por cambiar, no. Sabiendo a quién quieres contratar. Yo es lo único que os digo. No decir, no, aquí cualquiera lo va a hacer mejor. No, eso no. Yo decir, defiendo, vale, quiero cambiar, pero por esta persona que creo que va a ser la que me va a dar.
Yo defiendo la continuidad de Tis por una razón muy sencilla.
No, por Rayon Rondo no. Precisamente eso es lo que no quiero que suceda.
Yo defiendo la continuidad de Tis por una razón muy sencilla, porque no sé qué entrenador puede dar ese paso. Porque los que sí creo que pueden dar ese paso, por ejemplo, Spoelstra no va a salir de Miami. Dineout creo que no va a salir de Oklahoma.
No, 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 ¿cómo va a salir?
Claro, entiendo. ¿Entendéis por dónde voy? Y de los que están libres, Badenholzer. Sí que es verdad que lo dio con Milwaukee, pero tenía un jugador...
Badenholzer lo puede dar. Jenkins lo puede dar.
Jenkins no lo sé, ¿eh?
Pero lo puede dar. Lo puede
Malone.
Yo Malone aquí, tendría muchas dudas.
Aquí Edu le hemos oído y era antes de que pasara lo que pasara, ha sido muy crítico con Malone. Mike Brown no lo ha dado. Mike Brown es un entrenador rollo.
No, hombre, Mike Brown no es...
Mike Brown te ayuda para establecerte, pero no da ese paso. Yo te diría que igual el único Badenholzer, pero también tendría muchas dudas. Es que no veo ninguno claro.
A mí Badenholzer sí que me convencería. Sí que me convencería.
Es que ha salido el Phoenix tan mal.
Ya, pero no... a Badenholzer no le imputo lo que ha sucedido esta temporada en Phoenix.
Tim Boyle poner otro, Mark Jackson. Ya están poniendo nombres por poner. A ver, y que también existe la atracción, pues cómo fueron los Warriors. Steve Kerr no había entrenado nunca en su vida. Pues igual los Knicks encuentran ese tío. Pero es que creo que tampoco no está saliendo, no tienen claro que haya ese hombre, ese gurú que pueda cambiar todo y dar el siguiente paso. Pero ni en los Knicks ni en ningún equipo.
Yo vuelvo a lo mismo, yo no estoy cerrado al cambio. Yo lo que digo es que para poner a cualquiera que no lo tengas claro, no hagas cambios. Si tú me dices que confías en Mike Badenholzer, porque yo creo que más o menos podríamos tener consenso de que lo puede hacer bien, ¿vale? Vamos con Mike Badenholzer y vamos con la idea de Mike Badenholzer. Y con los cambios, imagínate, yo qué sé, que tienes oportunidad de ir a por Giannis, pues bueno, eso ya es otra... Bueno, además Badenholzer ha estado con Giannis. Vale. Pero yo lo que defiendo es que no es cambiar por cambiar, es cambiar
eso es.
Por un entrenador que tenga una idea de juego, una idea de gestión de vestuario, que el vestuario también lo acepte. O sea, hay bastantes variables.
Aparte es esa que no se habla nunca. Branson,
no, Hart, Williams, Michael, ni de coña.
Branson, Hart, Michael, Towns van a muerte con Thibodeau.
El padre a Branson.
El vestuario no se ha perdido. Leon todo lo contrario.
Claro. Darvin Ham.
Sí. Doc Rivers, ya lo que me faltaba.
Sí. Ah, otra cosa voy a decir. Karl Anthony Towns y su nivel en la serie. Por cierto. Muchísimas gracias a Aaron Torrano, que se ha suscrito con Amazon Prime. Lleva 2 meses apoyando el proyecto. Así que nada, muchas gracias a Aaron Torrano, que es un habitual ya por aquí. Saludos. Por cierto, de Karl Anthony Towns y el nivel que ha tenido en la serie. Ha tenido alternado partidos buenos con partidos malos.
Eso es.
Pero yo lo que digo, que para mí no es todo culpa de Thibodeau y no buscar las situaciones. Porque esto ya lo hemos visto que le ha pasado en playoff y en partidos importantes a Towns en varias ocasiones en lo largo de su carrera. De hecho, creo que tiene mucho mérito que Thibodeau en temporada regular haya sacado el rendimiento que ha sacado de Karl Anthony Towns. Porque Karl Anthony Towns va a ser el NBA primero o segundo quinteto. Ahí va a estar.
Yo creo que más segundo. Pero, joder, y es que aparte, por ejemplo, esto lo ha dicho mucho Iker, hoy sí han buscado a Towns. El último cuarto remonta a Detroit porque buscan mucho a Towns y Towns está desesperado y toma malas decisiones, tanto en pase, que esas 3 pérdidas que tiene, creo que las 3 son del último cuarto, y en tiros y aparte se carga de faltas.
Para la gente de los Pistons, yo creo que más o menos lo hemos dicho.
Sí.
Tenéis que estar muy contentos que Cunningham es una primera espada. O sea, yo creo que con eso vuestra temporada ya está saldada. Habéis vuelto a playoff de forma directa. Habéis competido con los New York Knicks, que, oye, jugarán mejor o peor, pero es un equipo con muy buenos jugadores y que está acostumbrado a saber de qué va esto en los últimos años. Y habéis encontrado a jugadores de los cuales también teníais dudas de cuál iba a ser su rendimiento de cara al futuro. Porque ahora no creo que haya nadie que esté convencido que hay que renovar a Jalen Duren.
Hay el miedo escénico de igual sobrepagarlo y que luego se estanque. Eso sí que es verdad.
Ausar Thompson era un muy buen jugador a nivel físico, pero que había dudas sobre su rendimiento a la hora de hacer más cosas que defender o que ser un jugador atlético. Lo ha demostrado.
Malik Beasley ha encontrado su lugar.
Eso es. Claro. Tobias Harris lo mismo.
Claro.
Yo, por ejemplo, Tim Hardaway Jr. lo renovaría por un mínimo o algo así. O por
sí, priorizaría renovar a Malik Beasley, que también acaba contrato.
O a Dennis
Schröder.
O a Dennis Schröder, sí. Claro, seguís teniendo activos con Jaden Ivey. Habéis funcionado también sin Jaden Ivey. Igual hay que empezar a plantearse... Eso es. Igual por Jaden Ivey te dan algo que te viene mejor de lo que tienes. No lo sé.
Incluso sacrificar a Stewart, porque se ha visto en estos playoffs que sin Stewart habéis planteado muy bien el partido. Sí que es verdad que Stewart da más energía. Yo creo que hubiera sido más tangana con Stewart en pista. Pero son 15 millones que son traspasables.
Sí.
Has visto que Paul Reed te ha funcionado bien en los minutos que ha jugado.
Sí. Y una vez más, alabar el trabajo que hace JB Bickerstaff, que lo hizo muy bien en Cleveland. Sí, son este tipo de entrenadores, pues lo que hemos hablado con Tom Thibodeau, que te hacen de un equipo malo un equipo competitivo. Y creo que es de alabar el trabajo que ha hecho. Y espero que lo valoréis bien. Si dentro de 1 o 2 años volvéis a hacer lo mismo, estar en playoff, ganar muchos partidos en temporada regular y ya lo queréis cambiar, espero que lo valoréis bien lo que está construyendo JB Bickerstaff aquí en esta ciudad.
Sí, Bickerstaff se ha ganado ya la fama de entrenador de reconstrucción bien, de un equipo malo pasarlo a ser un equipo plenamente competitivo y que dé gusto verlos jugar.
Dice por aquí, Durant y Ula tienen margen este verano para seguir moviéndose bien. Sí, porque ahora mismo son el equipo que esta temporada menos dinero tiene comprometido, 140 millones, y para el año que viene, ahora os lo voy a decir, para el año que viene tienen comprometidos Detroit Pistons, espera, a ver que lo tenía por aquí, a ver, son... 140 millones para la próxima temporada. Así que bueno, a ver un poco lo que hacen. De cara a la siguiente ronda, yo os digo mi sensación entre las semifinales de conferencia entre los New York Knicks y los Boston Celtics. Para mí Knicks no tienen oportunidad. Si Boston juega lo que tiene que jugar, a mí me sorprendería que los Knicks ganasen 2 partidos.
Yo...
Ojalá que me caiga en la boca y ojalá lo hagan.
Yo, a ver... Voy a tirar de Curaçao. No voy a ser como el cagón de Iker Moreda. Para mí Celtics es favorito. Pero, y creo que Celtics tiene mejor plantilla con Knicks, por una sencilla razón, son los campeones y han jugado más tiempo que estos Knicks juntos. Pero tampoco me está dando la sensación de que los Celtics estén dominando contra Orlando. Han sufrido. Contra Orlando han sufrido. A pesar del 4-1 han sufrido. Holiday hemos visto que en los últimos partidos no ha jugado, que es una baja sensible. Yo no digo que los Knicks puedan ganar a los Celtics, pero yo creo que no va a ser un 4-1. Creo que puede rascar 4-2, ojalá un séptimo partido, pero de verdad, yo hoy, viendo el nivel de Brunson, Michael y Anunoby, si aparece Towns, para mí hay pelea de verdad. Y es que me aferra que tampoco he visto a los Celtics un dominio aplastante. Diría que en estos playoffs no he visto...
Yo creo que no les ha hecho falta.
Puede ser, pero, por ejemplo, con Knicks, con Knicks se critica eso, todos piensan, joder, los Knicks tenían que haber pasado por encima de los Pistons mucho más fácil, tal. Y con Celtics, que tampoco ha sido un dominio aplastante, no, es que se están reservando.
Para mí es Boston en 5. Para mí es un 4-1. Y me da la sensación de que el primer partido... Boston le va a meter una somanta a Nueva York terrible. O sea, bueno, que van a meterte 20 y pico triples con un 50%. Me está dando esa impresión.
Yo no me acuerdo qué puse en el bracket, pero me voy a jugarla, ¿eh? Boston en 7. Tampoco me ha jugado mucho, ¿eh?
Yo lo digo ya. Esto es lo que pienso. Ojalá, yo sabéis que apoyo a los Knicks, pasen los Knicks. Pero yo pienso que Boston es un equipo tremendamente
superior. Es mejor equipo, pero no me está dando esa sensación y hay que creer. Boston en 7.
De hecho, vuelvo a decir, me sorprendería que Nueva York ganase 2. Ojalá me equivoque, pero es lo que pienso. Creo que hay mucha gente que está haciendo la comparación de entre Orlando y Nueva York. Es decir, de si Boston ha sufrido que algunos partidos que han estado más igualados de los que parecía para ganar a Orlando, los Knicks, pues algún partido más le rascarán porque tienen mejores jugadores. Esto no va así. O sea, porque Orlando les ha sometido a un desgaste en defensa terrible, que luego Orlando no la metía ni en una piscina. Vale, bien. Pero que Nueva York podría defender mucho mejor con los jugadores que tiene, lo podría hacer mucho mejor, pero es que Orlando físicamente es un
auténtico... Hoy, de hecho, me ha gustado cómo han defendido los Knicks, excepto tanto. Sí. Bueno, voy a dar un comentario a la gente del chat, que son muchos Knickerbockers. Neil estaría decepcionado con vosotros. Neil estaría decepcionado con vosotros. No confía en nada, parecéis unos cagones. No. Poca confianza él. Neil estaría ahora decepcionado con vosotros.
No, Neil te diría que Boston es favorito, pero que vamos a jugar.
Neil que puso en el premio MVP a Branson primero. Te dice Neil gana 4-0 y fuera,
Saludos para el bueno de Neil. Que dé la cara a Neil. Joder, pues si estaba bien su equipo. O sea, ¿qué cara tiene que dar aquí? Dice por aquí Sancharrán, Neil estaría diciendo Knicks en 4.
Va, la voy a tirar, la voy a tirar. Sí, confío. Neil va a ganar en un mes un anillo.
Sí. No, nos dejó tirados.
Nos dejó tirados, solo que va a ganar en un mes un anillo. Cada uno que coja su reflexión.
Pues no sé si quieres decir algo más del partido. Bueno, nos lo han preguntado antes, que quién había, no sé quién ha sido, que quién había sido el mejor jugador de la serie. Para mí, sin duda, vamos, y el embrague del partido de ayer.
Pero no hay ninguna duda. Ninguna.
Creo que le ha preguntado Pablo Alonso. Que le ha preguntado. No me acuerdo ahora, es que no lo encuentro.
Sí, yo he visto la pregunta, sí.
Para mí, Branson,
sin ninguna duda. Yo creo que es la eliminatoria donde más hemos visto a una superestrella.
Ah, sí, para Alonso. ¿Quién ha sido el MVP de la serie? Pablo Alonso, sí.
Para mí, Branson. O sea, ha sido la eliminatoria donde más ha decidido la estrella. Que Kate Cunningham ha estado muy bien. Para mí, creo que igual en el cómputo global, quizás ha sido en los cuartos ha estado más dominante de Branson, pero es que en el momento final es el que te ha dado el partido es Branson. No solo en este, yo te diría que en todos.
Mira, tengo las estadísticas de los... Keith Cunningham ha promediado en la serie 25 puntos, 8,3 rebotes, 8,5 asistencias, 1,8 robos, 1,3 tapones, 17% en tiros de 3, 42% en tiros de campo. Jalen Branson ha promediado 31,5 puntos, 4 rebotes, 8,2 asistencias, 0,3 robos, 0,3 tapones, 33,3% en tiros de 3, 43,6% en tiros de campo, 40 minutos por partido. Para mí es Jalen Branson. Y voy a decir una cosa, para mí Jalen Branson es el MVP de la primera ronda, junto con Nikola Jokic. A ver lo que hace Nikola Jokic.
Sí, yo también pienso lo mismo.
No, Pablo, que me lo he escuchado esta mañana, el vídeo esta mañana, han dicho que Branson. En el vídeo esta mañana, Tony y Víctor Arrufat han dicho que Branson había sido el mejor jugador de la serie. Ayer le pusieron una X en el rebotados y hoy han dicho que ha sido Branson, que me lo he escuchado. Justo antes de venir, además. Pasamos.
Bueno, habrás calado de lluvia, entonces, tú, ¿no? Esta mañana.
No, he venido en el... Bueno, un poquito, porque he venido en el bus. Pero bueno, un poco... No viene mal. ¿Vamos al siguiente partido o quieres comentar algo más de esto?
No, yo creo que está todo comentado, no sé, sí. Si se me ocurre algo.
Pues venga, pasamos si quieres a hablar un poquito del... sí, Pablo, ayer dijeron que X, pero es que ayer iba en la serie 3-2 y hoy con lo que ha hecho Branson. Para mí, ayer hubiera dicho Branson, porque iba 3-2, pero que también...
Pero ayer lo decías con dudas, hoy sin ninguna duda.
Claro, sin ninguna duda. Bueno, yo ayer no tenía dudas, me sigue pareciendo que el mejor jugador es Branson de la serie. Vamos a hablar ahora del partido, la victoria de los Ángeles Clippers ante los Denver Nuggets, 111-105. Y la verdad que vamos a tener el séptimo partido, estoy muy contento, porque un séptimo partido siempre apetece, mucha emoción, a ver qué sucede. Y sinceramente es una serie que a mí me resulta muy difícil de pronosticar, tanto al inicio como ahora. Doy un poco más favorito a los Denver Nuggets en el séptimo partido, por el hecho de que juegan en casa, no por otra cosa. Creo que igual a lo largo de la serie sí que me ha parecido más consistente Los Ángeles Clippers. Ganan aquel partido sobre la bocina los Denver Nuggets con el mate a Aaron Gordon. Ganan el primero también en la prórroga, muy ajustado. Quizás si hubiese merecido estar aquí ya haberse clasificado los Clippers, pero va 3-3. Así eso es con lo que nos tenemos que quedar. ¿Qué destacamos? Pues yo destacaría al trío de Los Ángeles Clippers. Primero, James Harden. Creo que James Harden ha callado muchas bocas esta temporada. Además, Sergio, que es fiel defensor de la barba. 28 puntos, 10 de 20 en tiros de campo, 3 de 8 en tiros de 3.
Por cierto, esto lo tengo que decir. Lo ha vuelto a hacer John Ball, El miércoles criticando a Harden, que es injugable si no está a la partidazo de Harden. Otra de John Ball.
8 asistencias, 6 rebotes, 2 robos, 1 tapón, 4 pérdidas. Gran partido también de Kawhi Leonard, 27 puntos, 11 de 22 en tiros de campo, 2 de 8 en tiros de 3, 10 rebotes, 5 asistencias. Norman Powell, a mí es un jugador que me encanta, 24 puntos, 9 de 15 en tiros de campo, 2 de 6 en triples, 3 rebotes, 1 asistencia, 2 robos. Ivica Zubac, 10 puntos y rebotes. Y luego me gustó mucho, saliendo desde el banquillo, Nicolás Batum, 6 puntos, 5 rebotes, 6 asistencias, 2 robos, 3 tapones, 2 de 5 en tiros de 3. Por parte de los Denver Nuggets, pues 25 puntos para Nikola Jokic con 7 rebotes, 8 asistencias y 3 robos. 21 puntos para Jamal Murray, que por momentos ha mantenido el partido vivo con 8 rebotes, 8 asistencias. Sí, un 2 de 6 en tiros de 3. y luego 19 puntos para Aaron Gordon, 14 para Christian Brown, 5 solo para Michael Porter Jr., 14 para Russell Westbrook, que ha sido muy criticado porque ha fallado una bandeja al final de partido, pero yo creo que su partido no es malo, 14 puntos, 10 rebotes, 6 asistencias, 2 pérdidas, 2 de 4 en triples, 5 de 10 en tiros de campo, y bueno, pues yo creo que unos Clippers que han gestionado muy bien el partido.
Sí, yo me ha parecido un partido extraño, sobre todo por parte de Denver. Yo creo que había empezado muy bien los Nuggets, sobre todo con Jokic haciendo pues, como generador principal y muy buen acierto exterior de Jamal Murray. Pero Clippers sí que se mantenía gracias a Harden, gracias a Kawhi, y he empezado a ver cosas muy raras. Primero, sobre todo en el tercer cuarto, de decisiones como... Es que no sé cómo explicarlo bien. Mucho balón rebotado, ¿no? Como que parecía que el balón resbalaba mucho. Muchos fallos tontos. El que has comentado de Westbrook en el último cuarto, pero también han tenido varias en el tercero cuando estaba Peyton Watson y tal. Y he visto un partido extraño. Clippers gana porque por el acierto exterior que tiene Powell, también Harden, sobre todo porque ataca muy bien tanto a Michael Porter Jr. y a Jamal Murray, que creo que Jamal Murray, a pesar de que en defensa ha sido injugable, no lo ha hecho tan mal, yo señalaría más a Porter. También porque el partido que gana Denver busca más a Jokic desde la bombilla y otra vez han buscado en el poste. Y ahí Zuba, que no ha estado muy participativo en el ataque, se ha sentido muy cómodo en defensa, defendiendo a Jokic en el poste. Y no sé si eso viene a raíz de que Clippers ha buscado que Jokic esté más en el poste que en la bombilla, donde en la bombilla puede crear más situaciones ofensivas favorables a Denver, mientras que en el poste está mejor tapado y puede ir a las ayudas de Batum. También Nico Batum, al ajuste de Tyron Lue, porque decimos que Tyron Lue es un gran ajustador. Sí. Chris Dunn no sale en el tercer cuarto, que había sido titular, no sale en inicio. Empieza a salir Nico Batum porque están buscando más a Jokic desde el poste y va a necesitar ayudas Zubac. Y ahí ha sido muy clave Batum en ayudas. Y luego, en el tercer cuarto, lo que me ha sorprendido es que los ataques de Denver eran muy ineficientes y había mucho fallo tonto de bandeja fácil, mate fácil, el balón que salía rebotado de un lado o de otro. Sobre todo Peyton Watson. A mí Peyton Watson, cuando ha estado sus minutos,
metió no me ha gustado. Metió un triple al final.
Metió un triple al final, pero en el tercer cuarto mucho balón rebotado suyo. Sí. Y luego, ya te digo, los Clippers, a pesar de que han ido un partido muy igualado, podía decidirse para cualquier encuentro. Creo que he visto a Los Ángeles Clippers más cómodos. Powell apareciendo en los minutos finales, Harden, Kawhi, y ha sido un partido que se ha dominado gracias a Big Three, a que Zubac está muy cómodo defendiendo a Jokic desde el poste y a que Denver no ha encontrado soluciones a que aparte de Nikola genere más la gente. Sí, Murray ha estado acertado al principio, luego ha desaparecido, es un miss más continuo. Michael Porter Jr. también defensivamente es otro miss más continuo. Christian Brown sí me ha gustado con los triples liberados que ha tenido, pero ya te digo, un partido Para mí raro por esa ineficiencia de Denver en definir las jugadas.
Sí, claro, es que Denver solo ha lanzado 9 tiros libres en todo el partido. Mm. 9 tiros libres. Que sí que es cierto que, por ejemplo, los Clippers tampoco han lanzado muchos más, 15. Pero es que ya son algunas más oportunidades. Entonces, pues que te quedas muy... A la hora de buscar puntos cuando la defensa no te está dejando, pues sí que hubieras echado de menos alguna situación donde hubieran forzado un poquito más y hubieran sacado puntos desde la línea de tiros libres. Pero bueno, críticas a Russell Westbrook. Yo creo que es un jugador que viene de unas semanas donde ha tenido fallos muy evidentes, además el mismo fallo de bandejas, jugadas donde tiene que meter la bola en determinados momentos. Pero después, por ejemplo, hoy en el momento clutch, le ha hecho una buena defensa a Zubac, a Nikola Jokic, y Jokic también ha fallado una... Era más sencilla la de Westbrook, pero también ha fallado una canasta que él tendría que meter. No estoy hablando que tengan el mismo nivel Nikola Jokic y Russell Westbrook. Pero es que escucha mucha gente diciendo que la temporada de Russell Westbrook es muy mala, que es un jugador que resta. Es que he escuchado eso hoy en un podcast, decir que es un jugador que resta, y no me parece que esté restando, lo digo de verdad. Me parece que es un jugador que, por el valor que tiene, ha hecho una temporada bastante, bastante decente. Lo digo en serio. El otro día en el primer partido metió los tiros también, o sea, no sé qué esperáis de un jugador de Russell Westbrook, creo que está bastante más comedido de lo que se dice y creo que hay que eliminar ciertos mantras o ciertas cosas negativas sobre determinados jugadores.
Para mí el peor de los Nuggets no ha sido Westbrook, ha sido Porter Jr., por ejemplo.
Sin duda.
Ha sido en defensa un mismatch continuo y en ataque ha estado fatal. Westbrook, a ver, ya sabes lo que es, ya sabes lo que te da. Que si tiene el buen día te puede ganar el partido él, y si tiene el mal día, pues bueno. Pero yo creo que lo positivo de Westbrook es que ha asumido ser sexto hombre, ha asumido papel de banquillo. El problema sería si Westbrook sería titular. O espada principal, pero ha asumido que es un jugador de rol.
Es que un jugador que te sale del banquillo, 14 puntos, 10 rebotes, 6 asistencias, 50% en tiros de 3, 50% en tiros de campo, que no asume un gran volumen de tiro, ¿qué quieres?
Sí, estoy de acuerdo. Pero yo creo que el problema es que Westbrook, a la gente, más que él, porque todo el mundo tiene foto, pero a la gente le gusta buscar a Westbrook en la foto, en la bandeja que falla, por ejemplo, ¿no? Le gusta buscar a Westbrook una foto y criticar. Pues, es lo que ha sido una gran estrella que no ha tragado a mucha gente, pues Jorge Harden pasa lo mismo. Cuando hace una mal jugada defensiva de pasotismo, se le busca la foto y Harden puede haber defendido bien todo el partido, pero está en la foto. Lo clavamos de Doncic ayer, que también se habla de LeBron con tema defensivo, que se busca en la foto. Pues Westbrook es otro jugador que mucha gente va a buscar en la foto. Pero a mí Westbrook, mira, lo voy a decir totalmente en serio y me da igual. Westbrook ha jugado mucho mejor que Jamal Murray. Toda temporada, mucho mejor que Jamal Murray, mucho mejor. Y Jamal Murray, si no es por ese partido que ganan, que tiene su partido, tendríamos que estar hablando de que Jamal Murray igual es un tío que, pues como Kemba Walker en Celtics hace unos años, que en ataque te lo puede dar, pero luego en defensa resiente mucho, y miran lo que quedó Kemba Walker fue una bajada al abismo. Pues Jamal Murray tengo la sensación que va por ese camino. Y para mí Westbrook, con sus filias y fobias y con sus cosas, ya sabemos cómo es Westbrook. Pero de verdad yo creo que después de Jokic, para mí el top 3 en la temporada y playoff de los Nuggets es Jokic, Christian Brown y Westbrook. Bueno, no, Aaron Gordon lo tengo que meter también porque Aaron Gordon me flipa, pero tampoco ha sido una muy buena temporada de Aaron Gordon. Sería Jokic, Christian Brown y empatados Aaron Gordon y Westbrook. Ni Jamal Murray ni Michael Porter Jr. han estado mejor que Westbrook. Jamal Murray se le va a recordar por ese partido que tuvo hace dos días contra Clippers que lo ganó él.
Yo metí 40,
eso hace... sí. Pero es que eso ha sido un partido. Westbrook ha estado más partidos haciéndolo bien que Jamal Murray.
¿Qué sensaciones tienes para el séptimo partido? Madrugada del sábado al domingo a la 1:30 de la noche, hora española.
Pues no lo sé, porque yo cuando vi cuando mete Aaron Gordon ese mate, pensé que los Clippers habían perdido la eliminatoria porque los Clippers, estos Clippers de Kawhi Leonard, son muy volátiles, de si están en buena dinámica pueden ganar a todos, pero si están en mala dinámica pueden perder ante los Wizards. Y luego se confirmó con esa victoria de los Denver Nuggets, no fácil. Pero han vuelto a recuperarse y es una lotería. Yo, por mucho que Denver juegue en casa, me creo más a los Clippers. ¿Por qué? Porque Tyronn Lue ajusta.
Sí, para mí es un 50-50. Le doy igual un 51, por si tengo que dar alguien favorito a Denver porque Juan Casey tiene el mejor jugador de la serie. Pero me parece que es una serie muy igualada y me creería cualquier cosa que suceda. Lo digo de verdad. Es que el otro día, para mí, por ejemplo, los Clippers pierden de forma muy clara. Me dejan, no acabo de confiar en los dos, en ninguna al 100%. Pero creo que a lo largo de la serie, para mí, los Clippers han sido mejor.
Para mí han sido superiores. A ver, si no es por Jokic, una vez serían como, estaríamos hablando de Denver, como los Grizzlies y los Heat. Hubieran caído 4-0 con todas las de la ley.
Uh-huh. Dice Pablo, para el 70-30 para Nuggets. Es mucho, mucho. Pero bueno. Mira, nos pregunta Pablo Alonso. ¿Quién va a sacar más dinero en agencia libre? ¿Russell o Westbrook? Yo creo que Russell.
Russell por el
hecho de la edad.
Russell porque va a priorizar más el dinero. Y porque Westbrook, yo creo que... Westbrook el dinero le da igual. Westbrook quiere retirarse con un anillo. Entonces, yo creo que es D'Angelo Russell.
Sí, es más joven también. Es joven, es un jugador que también tiene mejor tiro, puede ser igual más encajable, segunda unidad, sí. Pues bueno, vamos a comentar, por último...
No ha habido premios ayer, ¿no? Pregunto, no, que no sé, vale.
No. Vamos a comentar, para ir finalizando el episodio, la información que ha salido, que le ha dicho Sam Sarania, acerca de el padre de Haliburton, que bueno, imagino que habéis visto todos el incidente. Acaba el partido, está Giannis pues ahí pensativo después de haber perdido, en medio de la pista, y va el padre de Haliburton y se planta delante de él con la camiseta de su hijo, como mirándole de forma desafiante. Y luego va, Giannis se lo guarda y va al final del partido a decirle cuatro cosas bien dichas, le pone la cabeza así bajando, diciendo, vamos, lo puede matar Giannis, para que me entendáis. También tiene un incidente con Benedict Mathurin, que también le acaba cogiendo el cuello. No sé qué le diría a Benedict Mathurin, porque antes saluda a dos jugadores de los Pacers bastante tranquilo, Giannis Antetokounmpo. Y, bueno, lo primero, yo he de decir que estaría avergonzado de mi padre si hace eso, de verdad lo digo. O sea, está al nivel del padre de Lamine Yamal, por ejemplo, o este tipo de cosas. O sea, porque, madre mía de mi vida. Nos dijo Sam Charania el otro día que después de las conversaciones con el padre de Tyrese Haliburton, John Haliburton, y la oficina principal de los Indiana Pacers, John Haliburton no asistirá a los partidos locales y visitantes del equipo en un futuro previsible. Eso le dijo una fuente a Sam Charania. Y dice que esta fue una decisión tomada por la oficina principal de los Pacers y por John Haliburton, que la comprendió y la aceptó después de confrontar a Giannis Antetokounmpo en la cancha después del partido del martes por la noche. La verdad que no hay cosa más, de verdad te lo digo, que dé vergüenza ajena, asquerosa, que un padre que se pone como un energúmeno con su hijo en cualquier cosa de deportes.
Sí, bueno, lo primero, honor a John Haliburton por esos huevos de enfrentarte a Giannis. Yo creo que nadie se le ocurre, eso para empezar. Es una broma. Oscar, es una broma. Pero se nota que es una broma lo que digo.
Sí, sí.
A ver, todo esto, por lo que he leído, viene por lo de la encuesta de ESPN, de que fue ESPN, ¿no? La de
sí, más sobrevalorado.
De que pusieran a Haliburton el jugador más sobrevalorado de la NBA. Y debió filtrarse algunas votaciones y Giannis votó a Haliburton como el jugador más sobrevalorado. Entonces, John Haliburton pues hace de padre que no puedo con ellos. De hecho, me gustaría contar una anécdota con eso, personal, pero... Vale, yo he jugado a baloncesto, alevín infantil y cadete, y mi padre en infantil iba a verme. Yo le preguntaba a mi padre, después de un partido, yo soy muy malo jugando a baloncesto, ¿vale? Yo le preguntaba a mi padre, oye, papá, yo estoy ilusionado, ¿qué tal he jugado? Y me decía mi padre, muy mal, pero como todos los de tu equipo, si es que sois muy malos. Luego tienes al padre de ese que sea, muy bien, hijo, que te están robando, tal, pégale, tal. Ese padre gilipollas, tío, o sea... Y esa es la lección que aprendí de mi padre, de que hay padres gilipollas como John Haliburton. Esta historia es totalmente cierta, ¿eh? Además, quien conoce a mi padre...
Contra el padre de Haliburton en la velada 5.
Además, quien conoce a mi padre puede dar fe de que es muy así mi padre. Y a mí lo que me ha hecho mucha gracia es lo de... John Haliburton lo comprende y lo entiende. Digo, pero ¿cómo? Acabas de darle la vergüenza al mundo entero, John Haliburton, por favor. ¿Cómo no lo vas a comprender y entender? Es como...
No, creo que se lo han hecho entender.
Sí. Lo que me deja un poco... A ver, decepcionado tampoco. Yo si hubiera sido Tyrese... A ver, no hubiera dicho...
Sí, dijo...
Hubiera dicho algo.
En redes sociales, ¿eh? Dijo...
Sí. Vale, sí, puso disculpas. Es que antes salió el tuit de overrated. Puso algo de overrated cuando ganó.
Sí, pero dijo que...
Yo no lo había visto. Pues bien por Tyrese en ese sentido. Y leí de... Porque cuando pasó esto, leí por Sacramento, de gente de Sacramento, a ver si en Sacramento John Haliburton
había liado algo. Me disculpo sinceramente con Giannis, los Milwaukee Bucks y la organización de los Pacers por mis acciones. Esto lo dijo el padre, John Haliburton. Y el retuiteo.
A ver, sí.
Y el retuiteo, sí. Entonces Haliburton no dijo nada directamente, fue el padre. Tyrese retuiteó. Sí, debería haber dicho entonces algo Tyrese. Sí.
El padre se calentó, pero bueno. Sí. Yo quería comentar esto porque creo que fue muy dantesco cuando lo vimos. Para mí fue muy dantesco y es algo que me parece que bien que no haya entrado a la NBA, que haya llegado un acuerdo entre el padre y los Indiana Pacers. Vamos a ver, espero que no sea para siempre, eso también lo pido, o sea, se puede equivocar uno. Yo lo que pondría es la sanción, han puesto indefinidamente. Yo pondría la sanción pues para estos playoffs, que no vea estos playoffs y ya está, porque no hay nada de que sea reincidente. He buscado a ver si en Sacramento había hecho algo así o en otros partidos en Indiana y no, es la primera vez. Y es por lo de que llamaron a su hijo sobrevalorado en un medio de comunicación importante. Entonces yo lo suspendería sobre estos playoffs y que vuelva a la siguiente, porque sí que me parecería demasiado castigo para siempre, la verdad. Por esto, que sí, que queda muy mal, sobre todo la imagen pública, estoy totalmente de acuerdo, pero ha habido cosas mucho peores que no se han sancionado tan fuerte como esto, como por ejemplo lo de Miles Bridges, Kevin Porter Jr., etcétera, etcétera, que eso es cosa grave de verdad y debería estar fuera de la liga. Esto es muy mala imagen, sí, pero es una calentada de padre, porque hay padres que no saben, que son padres frustrados, baloncestistas frustrados, pues igual John Haliburton es un baloncestista frustrado y ve en su hijo lo que pensaba que sería él hace unos años.
Pues yo creo que con esto vamos a ir finalizando el podcast. Espero que os hayáis entretenido, que os lo hayáis pasado bien. Mañana estaremos en directo desde las 10 de la mañana, Iker y yo. Hablaremos del partido de esta noche entre los Warriors y los Houston Rockets y comentaremos también toda la información que ha salido sobre la sobre el futuro de Los Ángeles Lakers.
No te he preguntado, ¿qué tal vas asumiendo que no vas a ver más a los Lakers en estos playoffs, Oscar? ¿Estás bien? ¿Estás tranquilo?
Estoy perfecto. Yo, mientras haya playoff, estaré contento.
Mientras no hablen los de Rick.
Sí, sí. De hecho, tuve un poco hasta de descanso. De descanso, lo digo de verdad, ¿eh? Por sí. No escuchar tanto a los hermanos de Rick. Pues lo dicho, mañana a las 10, podcast con ese partido entre los Warriors y los Rockets. Hablaremos del futuro de los Lakers y quiere actualizar a su Excel, así que estaremos bastante entretenidos durante hora, horita y media. Así que nada, luego el domingo tendréis podcast de los GMs, podéis mandar vuestros mensajes a Línea Caliente, que imagino que echará humo esta semana porque han pasado tantas cosas, echará humo la Línea Caliente.
Así que hombre, nada, y aparte, el domingo es el día límite de que Juanpi tiene que pagar.
Sí, 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 ha de pagar. Así que veremos lo que sucede. Si el domingo hay NBA buena hora, daré en directo. Veremos si hay séptimos partidos, porque ya sí que es cierto que empieza la serie entre los Caps y los Pacers. Así que veremos un poquito cómo va todo. Así que nada, Sergio, saludos, nos vemos en el próximo podcast.
Saludos, chicos.
Gracias a toda la gente que ha visto por aquí en directo, Pablo Alonso, José Lejáquez, Aleix, que nos has saludado antes, Arrancatrón, Durántula, Chainax, Sancharrán, Alberto Streets, Wolfstein y a toda la gente que se ha pasado por aquí a comentar con nosotros toda la actualidad de la NBA. Gracias a las suscripciones de Aarón Torrano, Pandelabro y de Galin17. Saludos también a nuestro nuevo G Pacote que nos apoya a través de Patreon. Así que nada,
grande.
Saludos y nos vemos en el siguiente podcast mañana a las 10 con Iker. Chao. Saludos.
Chao.
Empezaron los playoffs, se acabó el relajo. John Ball, cerdo, amaneciste cagado, John Ball. Humillaron a los solecitos.
Wey, estamos activos, ¿qué es lo que? Oye esto, Julián, oye esto. Mierda, coño, te salió el cuco Jimmy Butler.
Cuando tú le digas dominicano, mamacó, prepárate para pelear o para correr, una de las dos.
Iker, el historial de los New York Knicks no se acaba. ¡Da la puta cara!